de la señal, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Doctor, ¿quién gana el domingo?
El Partido Colorado, pero sin ninguna duda, hermano, todas las mediciones constantes, sistemáticas, de todas las encuestadoras han siempre colocado a Santiago Peña como el favorito con una amplia ventaja. El Partido Colorado primero está unido, Gustavo. Sí. Se trató de instalar desde determinados sectores, inclusive mediáticos, el coloradismo estaba fracturado, debilitado, ¿no? Arnoldo Vil, que fue nuestro candidato, desde la noche que perdimos, se sumó y participó en toda esta campaña al lado de Santiago Peña. Lo que nosotros, Gustavo, para hacer historia, donde realmente hubo división, en el 2008 no tuvimos el acompañamiento del candidato perdedor.
Sí, Castiglioni.
Y Blanca hizo la campaña sola, sin el apoyo de la disidencia en ese momento. Y hubo una división, pero también había un candidato muy atractivo para el pueblo, que era Luba, y perdimos. Pero en este caso la unidad es total en el país. Hay una gran expectativa y hay una gran pasión en el interior. Estamos bien en Central, Capital, Caguazú, San Pedro, Amambay, Misiones, vamos a arrasar en Misiones, Itapúa vamos a arrasar, Cazapá vamos a arrasar, en Bucú vamos a arrasar, y en Capital Santiago está siempre muy arriba.
¿Y Alto Paraná y Central, doctor?
Central, la ventaja para Santi es muy amplia. El fenómeno o lo curioso de Central es que Payo está peleando en la segunda ubicación ya en Central a Efraín. Por eso la concentración inició un ataque feroz contra Payo Pumba. Si ustedes miran en las redes, todos los sistemas de propaganda, de publicidad, la concentración hoy ni siquiera le ataca ya a Santi. Hay una campaña feroz, una campaña casi demoledora contra Payo, que es la evidencia de la desesperación de la concertación. Y bueno, esa es la situación. Ellos tuvieron que recurrir a una encuesta trucha internacional para tratar de inyectar en la creencia popular de que Santi y Efraín van cabeza a cabeza, pero cabeza a cabeza Efraín está con Payo por la segunda ubicación muy abajo.
Sí, yo te quiero hacer, doctor, quiero nomás aprovechar el tiempo porque estamos por cerrar el programa, te quiero hacer dos preguntas porque pelo como yo te quiero también hacer algunas consultas. Primero, bueno, ¿va a faltar o no va a faltar plata? Porque vos sabés que la intención de voto hay que concretarla. Y la otra cuestión que te quiero preguntar es, ¿dónde le vamos a ver a Nicanor después del 15 de agosto? Porque, bueno, después de este super cargo, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿cómo es lo que uno no se despoja de la jerarquía? Porque uno se va a un acto de la EBI y Nicanor habla todavía como presidente, se mueve como presidente. ¿Qué va a hacer en Nicanor después del 15 de agosto?
El que fue presidente siempre es presidente, estimado, en el lenguaje.
Sí.
El lenguaje no siempre es la realidad, pero determina cierto simbolismo. En América Latina los presidentes siempre sienten en Estados Unidos, bueno, seguro que por lo que fue, pero yo no tengo el poder de un presidente, mucho menos, pero Vamos a ver qué pasa el 15 de agosto. Lo que a mí realmente me interesa, y es un anhelo legítimo, que gane el coloradismo, porque el partido siempre fue el partido del orden democrático, el garante de la estabilidad, de la convivencia con todas sus crisis. Y la alianza ya sabemos cómo terminó, en qué, ¿verdad? ¿Cuál fue el retroceso, la inestabilidad, la pobreza? Y bueno, el 15, el amigo candidato Santiago Peña va a llegar con paso de parada al Palacio de López, con un pueblo alborozado acompañándole, porque genera una gran esperanza, y todas las estadísticas, todos los informes del Fondo Monetario, de los organismos multilaterales, hablan de una etapa de bonanza. Estamos retomando la senda al crecimiento.
Presidente, buen día, le saluda Elías Piris.
Muy bien, buen día.
Buen día. Con relación a lo primero que usted estaba planteando, presidente, con relación a la, yo recuerdo la campaña del 2008 y a usted se lo veía en todos los actos haciendo campaña, pidiendo votos por la candidata en ese momento, Blanca Ovelar. Pero hoy se lo ve, sin embargo, a Arnoldo Vins y no al presidente de la República. ¿Esta ausencia de Mario Abdo en los actos dice algo? ¿Es un mensaje contra la unidad del partido?
Bueno, primero yo tuve que estar porque Castiglioni se apartó, ¿verdad? Entonces tuve que tratar de, o sea, traté de empujar el carro, de estar al lado de Blanca. Y hoy nos hace falta la presencia del presidente, que sí está apoyando a Mario. Anoche estuve hablando con el presidente Omarito, hablamos con Santi, porque a mí me dieron la responsabilidad de liderar un poco el proceso en toda la zona sur. Y bueno, Marito está apoyando, estamos apoyando en todos los órdenes. Económicamente hay apoyo, el partido tiene recursos, no tendrá los recursos en exceso, pero sí está totalmente articulado el esquema del domingo, la logística, la capacidad movilizadora, transporte, y por sobre todo hay mucho entusiasmo en las bases partidarias. O sea, paro y imagina, a ver, se siente esa historia que se viene.
Doctor, ¿y qué va a ocurrir si eventualmente Efraín, que ya anunció un conteo paralelo, que dice él puede hasta ser más veloz que el TREP, cosa que a mí me parece imposible, en la tardecita del domingo no acepta la que ustedes dicen va a ser la victoria de Santiago Peña?
Pero él nunca aceptó la victoria de Marito, no sería ninguna novedad. Y la gente tiene que saber, yo puedo hablar con cierta experiencia, cuando el candidato empieza a hablar de fraude, que va a haber fraude, que va a haber esto, es porque se está confesando derrotado. El discurso del fraude, de que vamos a militarizar, de que el conteo, no confiamos, ese es el discurso del derrotado, hermano, de antemano. Yo no sé quién es el asesor de Efraín, pero todo lo que dice lo delata como un derrotado, como alguien que está tratando de amortiguar.
Presidente, pero ustedes también van a tener su conteo paralelo.
Sí, pero el Tribunal Electoral, el conteo, nosotros tenemos el Tribunal Superior de Justicia Electoral felicitado por los organismos internacionales. Es probablemente una de las instituciones que tiene un prestigio. La OEA ha dicho que el conteo rápido de nuestro Tribunal Superior de Justicia Electoral ojalá sea exportado a otros países. Entonces, nosotros confiamos en el conteo rápido y en el escrutinio del tribunal electoral.
O sea, ustedes no lo van a utilizar como un elemento de discusión. Si el Trebles da victorioso a Efraín, ustedes no van a salir a decir, tenemos nosotros un conteo que dice lo contrario.
No, ese 2006 perdés, a mí 2008 pero un partido democrático.
Vos pusiste el ejemplo, doctor, ahí pusiste el ejemplo más gráfico. ¿Te acuerdas que Rogelio tuvo que salir a hacer, después me contó en una entrevista él que era por una cuestión de cuidar los votos a gobernación y al parlamento? Pues ese ejemplo que vos ponés, esa tarde usted hizo una conferencia.
Pero Rogelio pues estaba en la junta. y bueno, jefe de campaña. Sí. Pero nosotros una hora después, sí. Una hora no pasó para que el presidente de la República.
Entonces, y la candidata.
Hablemos al pueblo diciéndole, hemos perdido. Y vamos a garantizar una transición pacífica, ordenada, como nunca en la historia política paraguaya. Porque nunca en 200 años de vida independiente se había dado una transferencia de poder de un partido a otro en un clima civilizado. 40 años de liberalismo fueron 40 años de cuartelazo. No hubo una sola elección democrática, ni relevo democrático. Y el coloradismo aceptó y organizó la alternancia seguramente más civilizada, ejemplar en toda la historia política nuestra.
Y no terminó el mundo, ¿verdad, Franche?
Sí, hola,
y no terminó el mundo.
Hola, presidente, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Francesco Fiorio. Vos sabés, presidente, que siempre es un gusto escucharte, analizar, creo que tenés la voz estadista. Y quería consultarte más, presidente, sobre los dos escenarios posibles para el domingo, ¿verdad? Una posible derrota y una posible victoria. En caso de ganar, presidente, vos siempre tuviste la bandera de las reivindicaciones sociales. ¿Cómo puede hacer el Partido Colorado para seguir impulsando la reivindicación social en favor del pueblo, salud, educación, transporte público? Y en caso de perder, presidente, que siempre es una posibilidad, claro, ¿cómo hacer para seguir saneando el partido, ¿verdad? En su momento, Mario Abdo dijo que la derrota es una oportunidad para sanear. ¿Vos te mantenés esa tesis, presidente?
La hipótesis de la derrota en este momento no entra en mi cabeza. Pues sabía que en el 2008 las estadísticas, las encuestas, un cura que lideraba un proceso, nosotros podíamos perder, sentíamos eso. Pero hoy en la hipótesis de la derrota no concibo. Concibo sí la victoria, y la victoria lo mismo puede promover un saneamiento constante, porque finalmente, si uno mira los cuadros, mira las candidaturas, mira quiénes son los intendentes hoy en el Paraguay, ¿cuál es el partido que más renovó? ¿Cuál es el partido que tiene una juventud en intendencia, en concejalía?
A la juventud le deben elecciones nomás a usted, doctor. A la juventud le deben elecciones.
¿Cómo?
A la juventud le deben todavía las elecciones. Uno mira los papeles y los últimos dirigentes son, sí, Hugo Ramírez y Turi Capello, y están viejitos ya ellos.
Sí, yo fui el presidente del partido que organizó las elecciones de la juventud y de las mujeres. Bueno, y después, no sé qué pasó, sí, pero el coloradismo es el partido que más se renueva. Entonces, miren quiénes son los candidatos, miren quiénes son los intendentes en el país, después de una campaña Nunca Más ANR de quemar el local de la Junta de Gobierno, de la Casa de los Colorados, de una campaña agresiva de Nunca Más la ANR, que esto, que aquello. ¿Qué pasó en las inmediatas elecciones posteriores a esa campaña salvaje contra el partido? El coloradismo tuvo la mayor victoria en todas las municipalidades y incorporó el mayor número de concejales municipales, superior a todos los indicadores en todo el proceso histórico. O sea que esa campañita de que el coloradismo esto, es una campañita que pueden llevarse no sé dónde. Y el coloradismo ha demostrado que sigue siendo el partido de la mayoría populares.
¿Te has visto que le tocan la víscera al Colorado y tiene un efecto contrario, Elia?
Presidente, yo recuerdo Nicanor Duarte Frutos al mando del Estado paraguayo, votó por no al ALCA, en Mar del Plata, se integró regionalmente con gobiernos progresistas. Estaba Hugo Chávez en Venezuela, sí. Lula en Brasil,
la boina no se puso.
Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay. ¿Cómo te parece? Dos cuestiones. ¿Te parece que Estados Unidos está haciendo un acto de intervencionismo en estas elecciones? Primer lugar. Y en segundo lugar, de ganar Santiago Peña, ¿cómo van a ser las relaciones con la principal potencia mundial?
Nosotros tuvimos en el 2003 buenísimas relaciones con Estados Unidos. Mira que yo en octubre ya fui invitado por George Bush, estuvo en la Casa Blanca. Tuvimos el apoyo de Umbral, modernización de aduana, tributación. Nuestras relaciones siempre fueron buenas con Estados Unidos, con el pueblo y con el gobierno. Pero siempre mi gobierno defendió una posición soberanista. ¿Cuál es la posición soberanista? De no intervención, de no injerencia. Inclusive nosotros tenemos una experiencia cuando esto ya contaron embajadores, tiranía. Entonces, yo tuve una llamada del presidente Bush, estaba la embajadora ahí en el palacio, y me pidió tres cosas: que vote en contra de Castro en las Naciones Unidas, que no suscriba el Tratado Internacional de Roma que persigue a criminales de guerra, y que envíe soldados a Afganistán después del ataque a la Torre Eiffel. Entonces, las relaciones internacionales deben estar sometidas a la política exterior de un país, debe estar subordinada a intereses nacionales, nunca a los intereses foráneos. Entonces vamos a tener unos impayos. Entonces, yo en aquella oportunidad le dije al presidente Bush, obviamente autor de por medio, que teníamos 1000 campesinos, hijos de campesinos, estudiando en Cuba medicina y varias otras carreras. Y le pedí que me consiguiera 1000 becas en Estados Unidos, en algunas universidades, que el gobierno paraguayo iba a prestar un avión para llevarle a los paraguayos a usufructuar la beca en Estados Unidos, y yo no tenía problema para votar en contra de Castro. ¿Usted me va a dar la beca? Pregunté. Y nosotros no podemos, pero mírale un asesino. Y bueno, pero ¿cómo yo voy a votar en contra de un gobierno que está dando
las becas para
a mil paraguayos, sí, oportunidades para estudiar en las universidades? Segundo, el Tratado Internacional de Roma, le dije que lo suscribimos. Los criminales de guerra deben ser perseguidos. Y tercero, recuerdan que Rumsfeld vino al Paraguay siendo presidente y hizo defensa tratando de convencerme a enviar tropas a Afganistán. Yo le dije: ningún paraguayo va a ir a morir lejos de su patria por una causa que no conoce. Estamos en contra del terrorismo, pero el terrorismo no puede ser... La lucha contra el terrorismo no puede ser la única agenda internacional. La pobreza, la exclusión social, el proteccionismo a los países del primer mundo, que no nos permite crecer económicamente. Y las tres cosas negamos. Entonces, ese fue otro momento. Y también enterramos el ALCA. Estábamos 5 presidentes contra el ALCA. Hugo Chávez lideraba, Néstor Kirchner, Lula, Nicanor Duarte y Tabaré. Los otros miraban el cielo.
Ayer nos dijo Santi acá que él no comparte lo que hizo Marito con el tema de reconocer a Guaidó y no a Maduro, sino que dice criticar la coyuntura política venezolana, pero igual tener relaciones con Maduro, porque finalmente en lo operativo es el presidente de Venezuela.
Así es. En el gobierno siempre cometimos errores, es cierto, yo cometí también muchos errores, pero hay que defender la soberanía de un país. Nosotros reconocemos a los Estados Unidos como una potencia, como un país que cooperó siempre con el Paraguay, valoramos a sus próceres, a sus grandes hombres que marcaron la institucionalidad republicana, admiramos sus universidades. pero creo que el Paraguay es un país soberano. Y no acepto yo que se produzcan injerencias que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones nacionales. Y finalmente, si el Departamento de Estado va a señalarle a ciudadanos paraguayos que presenten las pruebas.
Claro. Doctor, hablando
si me permite terminar, que enseñe al pueblo paraguayo las pruebas y que la justicia americana también abra cauta, porque el Departamento de Estado es un órgano político y su señalamiento es político mientras no exista un proceso en la justicia norteamericana. Entonces hay que también reclamar mayor seriedad.
Doctor, para cerrar, porque te queremos agradecer por el tiempo, te iba nomás a decir, hablando de cuestión internacional y de soberanía, contale un poco acá a estos muchachos que me acompañan, que son bastante más jóvenes que yo, la visita que... Ustedes sabían que él le visitó a dos papas. Estuvo pues en la transición, ¿verdad?
Ah, sí.
De papas. Y cuando le visitaste a Benedicto XVI, y uno de los cardenales te lleva a una sala contigua, ¿y qué te dijo de Lugo? Lugo era candidato.
El cardenal Bertone. Y eso era la señores. O para la entrevista la papa, pues. Recuerdo que Carrizosa, que era el presidente del Senado, también estaba conmigo. Y estábamos, entonces, me dice el canciller del Vaticano que Benedicto, el Papa, quería conversar conmigo en privado, ni siquiera con Gloria, que estaba también conmigo, que Gloria me acompañe. Y paso a una oficina contigua, a la biblioteca del Vaticano, y nos recibió. A Pepe Aguapriendo, donde debe ir el escritorio, y ante la mirada atenta de Bertón y otros los cardenales que estaban ahí, y Benedicto hablaba más o menos el español. Yo el español más o menos también hablo, el guaraní hablo mejor, pero yo entendeo, me pregunta por qué no le impugno al obispo Lugo y que tengo que impugnarle. Yo esto le comenté a Lugo tomando mate con él. Yo creo que le comenté también a la prensa. Bueno, y le dije, Santidad, en este momento, si nosotros le impugnamos a Lugo, va a generar una gran convulsión social, va a generar un tremendo lío, porque la percepción va a ser que el coronadismo está tratando de sacar de la cancha a alguien que está primero en todas las encuestas y que puede ser presidente, que somos un partido autoritario, que estamos persiguiendo. Así que debo confesarle, su santidad, que mi partido, ni yo como presidente de la República, voy a promover la impugnación. ¿Por qué usted no le impugna eso? ¿Por qué el Vaticano no saca lo que corresponde y diga que no puede ser candidato a presidente y el pueblo paraguayo va a aceptar y no va a haber ninguna convulsión?
Es fuerte. ¿Y qué te dijo ahí?
Ella pone a ver, lo venía animado, eso es en un paquete español.
¿Y qué te dijo Benedicto?
Un mañana pues, Benedicto fue un tipo medio enigmático así.
Sí, el estudioso de la iglesia. Sí, a mí me contaste en una entrevista hace muchos años esto, por eso te recuerdo la anécdota.
Nicanor, ¿te arrepentís de no haberle impugnado a Fernando Lugo?
No, yo soy demócrata. De pelea, cáncer va a ganar, cáncer.
Sí.
Cuando Osvaldo Domínguez dice, te voy a contar esta experiencia.
Sí.
Pues él tiene certificado de nacimiento argentino.
Sí, no. Clorinda. Sí.
Bueno, y a mí me dice, es impugnado, tipo, ya no era nada, dice. Inclusive con muy buen criterio político y con fundado en el sistema de legalidad, Calé me decía, no puede competir. Este tipo ya no era nada. Y hay que plantear, ¿cómo se dice la extinción, verdad?
Sí.
Y planteamos un tribunal electoral. Estaba Morales, Zendia y Zambonini, los tres miembros del Tribunal Superior Electoral. Hace años, este San Bonín, a mí me impugnaba eso, ya contigo no competí, pero toda la cúpula colorada jugaba por la impugnación. Y yo no quiero ganarle a un... A Bader no le quiero ganar, ese. La legitimidad, pero Escota Seco era como candidato a presidente en la... Me llamaron en la UDD, venían de ganar los tipos y sí, güey. A peso ya perder la mañana inútil no a eso, pero ya no competí. Entonces, salió 2-1 la no impugnación. Dendia y Zambonini votaron por la participación y nuestro amigo Monchi, parecido un gran amigo, gran ciudadano colorado, votó por la impugnación. Y fuimos a las elecciones. Ahora ganaba, pero ganaba. Y ahí surge mi legitimidad.
Claro.
¿Y qué pasó con Lugo? Si nosotros, primero el colorismo no tenía en ese momento, iba a haber una convulsión en el país si nosotros planteamos la impugnación de un obispo, un cura. Pero la única institución que podía impugnarle era el Vaticano.
La iglesia, a decir,
claro. El papado, sí. El papa.
Presidente.
El Vaticano.
Presidente.
Ah, bueno, vea la historia.
Sí. No, tremenda historia, presidente. Realmente acá con los muchachos, como bien dice Gustavo, somos un poquito más
jóvenes.
Pendejos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y yo no sabía esa historia, presidente, ¿verdad? Pero ya estoy anotando acá, ya le voy a contar a mis futuros alumnos, ¿verdad? Presidente, una última consulta de mi parte. Recién te tocaba el tema de las reivindicaciones sociales, porque yo creo que en caso de ganar Santiago va a recibir un país muy parecido al que vos recibiste en su momento, ¿verdad? Evidentemente con grandes diferencias, ¿verdad? Pero crisis económica, inflación, vos recibiste ya en un casi default, pero acá se habla de un peligro de default. ¿Qué le podría aconsejar como un estadista que marcó la famosa reforma tributaria y no fue bien?
El
¿Qué?
Dólar por el cielo le faltó.
¿Cómo?
El dólar por el cielo,
muchas cosas, ¿verdad?
Un quilombo, ¿verdad?
O sea, en el Tereré Lupa, ¿qué le decía Santiago, presidente? ¿Cuáles son los puntos que, según tu punto de vista, Santiago tiene que hacer desde el primer día y no puede descuidar?
Primero, Santi tiene que gobernar con un consenso muy fuerte colorado. Primera condición para la estabilidad y la gobernabilidad es que él trate de lograr un coloradismo unido, especialmente en el Congreso. Van a haber bancadas diferentes, obviamente, porque este sistema electoral de voto preferencial le va a permitir al partido tener, creo, muchos senadores y diputados. Entonces, primera condición es eso. La gobernabilidad del sistema democrático depende de la capacidad de integrar la fuerza política hacia un horizonte común. Después, el Paraguay no tiene un problema de inflación como tiene Argentina. Yo no creo, yo leí la entrevista de Dionisio Borda el domingo, que fue ministro, para mí, yo la pienso mucho, es un hombre que tiene una capacidad, una inteligencia sí. Para dirigir la economía. Él decía de que estábamos más o menos igual que en el 2003. Yo no creo mucho en eso. Sí hay cosas que se parecen, por la crisis fiscal, la crisis de la caja fiscal, por ejemplo.
La pobreza aumentó, presidente.
Y la pobreza, yo cuando llegué a la presidencia, la pobreza estaba por el orden
50 puntos casi, sí, contigo.
Y la deuda externa era 46% del PIB, estábamos en default selectivo. Paraguay va a tener de nuevo crecimiento. Vamos a tener casi 4 años de bonanza. Las condiciones son favorables. Marito hizo un gran gobierno y eso lo van a reconocer, tal vez no ahora, pero en poco tiempo. Sentó la estructura, la logística para la inversión, la producción, el empleo. Superamos una pandemia, cierto lastimado, no, pero no con el daño que generó en otros países. Y tenemos que generar condiciones para el empleo, para la inversión. Y la condición para la inversión es la estabilidad, es la gobernabilidad, es la convivencia democrática. Entonces Santi tiene que generar grandes acuerdos. Como nosotros hicimos las primeras 6 reformas más importantes, yo me fui a hablar, como presidente me iba al local de los partidos, caramba. Ángel Unitán y Fadul, que tenía 5 o 6 senadores, Partido Liberal, Chuchito, presidente del PLRA,
sí.
Sacamos las leyes, reforma de la caja fiscal, sacamos la reforma impositiva del 10-10-10, formalizamos la economía, sacamos la reforma al código aduanero, sacamos la ley que crea la Agencia Financiera de Desarrollo. César Barreto fue nuestro presidente y fue un momento importante para generar el circulante, promover la construcción, el desarrollo. Sacamos la ley que independizó la dirección de contrataciones, el RediEx, la RediEx, que es la Red Paraguaya de Exportaciones, que volvió a construir nichos para nuestra exportación en varios países en que estábamos hace rato ausentes. Me parece que Santi sabe lo que
es el camino.
Santiago Peña conoce la administración del Estado y también tiene 10 años de militancia política. Política a bombero con Dante Romero.
Doctor, te mando un abrazo. Gracias por estos minutos de charla. Abrazo.
Bueno,
muchas gracias.
Gustavo, a los amigos, saludos y a la audiencia.
Saludos, presidente. Muchas gracias. Doctor Nicanor Duarte Fruto, expresidente de la República. Como decía, él en el lenguaje, uno siempre es presidente.
Dicen que es un trato de comandante.
El doctor Federico Franco viene a la tarde y se le encuadran todos. O sea, es una cuestión natural,
sí.
Pues.
Claro,
o sea,
sí.
Yo no.
El presidente. El
presidente.
Pero al expresidente se le dice lo presidente.
Sí, así
lo
como, presidente así como a Lugo hay que decirle obispo, ¿verdad? Porque uno no pierde esa jerarquía, ¿verdad?
Claro.
¿Verdad? Obispo. ¿Y cómo nos dicen a nosotros?
A nosotros nos dice...
No, hay periodista cueva.
A nosotros nos dice...
Cachivache, Carlos.
La que hijo de
espera. Bueno, dos cositas.
Felicidades, muchachos. No, gracias.
Igualmente a ustedes sí que son periodistas, en serio, ¿verdad? Este obsequio quiero agradecer, pedimos bajo amenaza en Paraguay, análisis de la realidad y propuesta para enfrentar este desafío. Con lo que me cuesta leer, me mueve en otra era. Y lo otro que quiero decir, al montón de gente que nos felicitó al WhatsApp, de todos los estamentos, ¿verdad? Desde el último oyente... ministro, todo el mundo, a todos los que felicitaron, muchísimas gracias, en serio. Esto vivimos, esto es lo único que sabemos hacer,
sí,
¿verdad? Así
sí,
que
señor.
Hay que valorar la profesión.
Así es, señores.
Perdón por el...
La profesión que hay que cuidar.
Sí.
Hay que cuidar.
Sí.